Estamos acá en nuestras Biblias, el libro de los Salmos, y puestos de pie, leer todos juntos a manera de oración los primeros versículos del Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Si tienen sus Biblias y pueden compartir al su alrededor, si viene alguna persona que necesita una Biblia, pueden compartir. Vamos a leer todos juntos a manera de oración el Salmo 119, el versículo 1 al versículo 16. Y después del versículo 16, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén, como acostumbramos en nuestras oraciones. Pero todos juntos en voz alta, a manera de oración, apropiándonos de las palabras del salmista, 119, 1 a 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aunque limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo, se encontró a algunos discípulos pescando. Y los discípulos, al saber que era nuestro Señor Jesucristo el que estaba en la playa llamándoles, saltaron, corrieron y fueron a estar con Él. Y es entonces que tenemos un episodio que muchos le han llamado la reconciliación del apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se reconcilió nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro? ¿Qué le preguntó? Le preguntó tres veces: Pedro, ¿confías en mí? No le preguntó eso. No le preguntó: Pedro, ¿confías en mí? Tres veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Tres veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahora, esto es muy significativo. Lo que Pedro necesitaba ese día para estar listo para su vida, para su futuro y para su muerte, como el Señor Jesucristo le dice ahí, era asegurarse que amaba al Señor. Y es lo que usted y yo necesitamos hoy, este día, para estar listos para nuestra vida hoy, para nuestro futuro y para el día de nuestra muerte. Asegurarnos que amamos al Señor. Esta tarde seguimos con nuestros estudios de Juan 14, 15, donde nuestro Señor Jesucristo va ya rumbo a la cruz y les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14 y versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Esta tarde el sermón está dividido en tres partes. La primera, veremos unas definiciones, luego unas implicaciones y terminaremos con unas aplicaciones. Primero definiciones, luego implicaciones y luego las aplicaciones. Son tres partes del sermón, pero esta tarde tan solamente veremos la primera parte, es decir, aprenderemos de las definiciones. Vamos a comenzar definiendo las palabras de nuestro texto. ¿Qué significan las palabras amar, la palabra guardar y la palabra mandamientos aquí? Nuestro Señor Jesucristo nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. En primer lugar, si me aman, ¿qué es amar aquí? Creo que amar es una de esas palabras que todos conocemos, pero que nadie sabe cómo definir. Es como la palabra tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se define tiempo? ¿Cómo definirías tu tiempo? Pues es algo muy difícil. Aún los científicos no saben exactamente cómo definir el tiempo. Así, palabras como el amor, el tiempo, son muy difíciles de definir, pero tal vez sea más fácil describirlos. Ahora, la descripción perfecta de lo que es el amor en la Biblia, el amor bíblico, el amor de nuestro texto, nos lo encontramos en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Y esta descripción se aplica a nuestro texto, sin duda alguna. Nuestro afecto por el Señor, nuestro amor, debe de ser paciente, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin envanecerse, sin hacer nada indebido, por supuesto. Y que no busque lo suyo, que no cause irritación, rencor, injusticia, pero que se alegre en la verdad. Debe ser un amor que todo lo sufra, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y sobre todo, nuestro amor por el Señor, nuestro amor por Cristo, debe de ser un amor que nunca, nunca, nunca deje de ser. Si tenemos ese amor, dice el Señor en nuestro texto, debemos guardar sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Pensamos en la palabra guardar, inmediatamente nos imaginamos guardar un libro, guardar la Biblia en un cajón. Y la palabra se usa así, sin duda alguna, pero no en nuestro texto. Yo busqué en el diccionario la palabra guardar. ¿Qué significa en español la palabra guardar? Me encontré con varios sentidos en que se usa la palabra y varias definiciones. Un sentido de esta palabra en el diccionario en español, el de la Real Academia Española, dice: guardar es observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Guardar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Y me gustó la definición porque nos enseña que guardar es algo que hacemos porque estamos obligados. Ahora, eso nos lleva a pensar. ¿Por qué estamos obligados a amar a Cristo? ¿Por qué estamos obligados a guardar sus mandamientos? Vamos a suponer que usted dice esta tarde, pues yo no quiero amar a Cristo. Yo no quiero cumplir con sus mandamientos. Me choca. No, 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 no. ¿Qué obligación, qué compromiso, qué contrato te obliga a ti a cumplir con este versículo? Bueno, amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos porque Él es nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, es por eso que a los hombres de este mundo les conviene creer en la teoría de la evolución. Porque si no le debemos la existencia a Dios, que estamos vivos, respiramos, pensamos, existimos hoy en estos momentos, si no debemos nuestra existencia a Dios, entonces no tenemos por qué amarlo, no tenemos por qué creerle, no tenemos por qué obedecerlo. Pero Dios nos hizo, Dios nos creó. Debemos honrar a nuestro Creador. Y como cristianos estamos más obligados, bajo pacto, a amarle y obedecerle porque Él nos salvó de nuestra vida pecaminosa, la cual recibimos de nuestros padres. Estamos comprometidos. Porque Él nos ha hecho sus hijos, porque Él nos lleva a Dios, nos da vida eterna. Claro que estamos muy obligados, comprometidos a amar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una cosa muy importante sobre la palabra guardar aquí es que no es guardar por costumbre o por tradición, no es guardar en un espíritu legalista como los fariseos, no, no es guardar a regañadientes. Como un niño, el niño en la mañana tiene que sacar la basura los lunes y los jueves. Aquí en el llano, no sé ahí en su colonia qué día pasa el basurero, pero los lunes y los jueves hay que sacar la basura. El niño está encargado de sacar la basura. Y su mamá le dice, a las 10:30 va a pasar el basurero, tienes que sacar la basura. Acuérdate, las 10:45 y ándale, tienes que sacar la basura. Y el niño obedece, guarda el mandamiento de su madre, saca la basura, pero rezongando, malhumorado. ¿Por qué siempre yo? O también puede ser como un estudiante que obedece a su maestro, pero estudia con indiferencia total al material que está leyendo. No le pone ganas. No tiene su corazón en el material. Lo hace porque el maestro le dijo, anda, son unos puntos, vas a pasar si lees este libro. Ya. Este guardar de nuestro texto se trata de guardar con gusto. Se trata de guardar con el corazón, sinceramente, inmediatamente. Y sobre todo, guardar para Dios. No para los hombres, no para nosotros, pero guardar para honrar a nuestro Dios. Es por eso que el Salmo 119 nos dice en uno de sus versos donde David canta, me apresuré, no me retardé en guardar tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Es desde el interior, con el corazón, con ganas, luego, que quiero obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, el punto aquí, como creyentes guardamos los mandamientos de Cristo de corazón, con buena voluntad, queremos obedecer al Señor. Como dice un apóstol, sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son enfadosos. Ahora, esto nos lleva a la última definición. ¿Qué es mandamientos? Ya vimos la definición de amar, la definición de guardar. Luego tenemos la palabra mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es mandamientos aquí? Esa es una palabra muy fácil de definir. Mandamientos son órdenes, reglas, lo que Cristo quiere que hagamos. Si no me equivoco, no lo chequé. Si no me equivoco, esta es una palabra que en la Biblia tiene más sinónimos excepto la palabra Dios. Dios tiene muchos sinónimos en la Biblia, por supuesto. Pero si no me equivoco, la palabra mandamientos es la que tiene el segundo lugar en sinónimos. Ahora, niños, ¿sí saben lo que es sinónimos? Sinónimos son palabras que expresan lo mismo, pero que se escriben de manera diferente. Son palabras, por ejemplo, la palabra mamá y la palabra madre. Es lo mismo. Tu mamá, tu madre. Es lo mismo, pero se escriben de manera diferente. Pastor, anciano, presbítero. Es lo mismo en la Biblia. Son sinónimos. Pero se escriben de manera diferente, por supuesto. Ahora, en la Biblia nos encontramos con muchos sinónimos de mandamientos. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 14 y versículo 23, véanlo. Juan capítulo 14 y el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Lo mismo que en nuestro texto, ¿verdad? El que ama, mis mandamientos guardará. Es un sinónimo. Aquí, la palabra. Muchos de los sinónimos de mandamientos los podemos encontrar en los 176 versículos del Salmo 119. El Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, tiene 176 versículos. Y fíjense, no sé si ustedes sabían esto. En el Salmo 119, que tiene 176 versículos, en cada versículo se menciona la palabra mandamiento o algún sinónimo, excepto un solo versículo, el versículo 122, que no menciona la palabra mandamiento o alguno de sus sinónimos. Entonces, en el Salmo 119 te vas a encontrar con sinónimos del mandamiento, por ejemplo, preceptos, testimonios, juicios, testimonios, ley, palabras también, muchos sinónimos, esta palabra mandamientos en la Biblia. Pero volviendo al versículo, mandamientos son las órdenes, las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él quiere que cumplamos en nuestras vidas. Y el Señor es santo, es justo y es bueno. Entonces, Sus mandamientos son santos, son justos y son buenos. Probablemente a todas las madres, a todos los niños les pasó, a todos los padres, a todos los niños les pasó que el bebé comenzó a andar. El bebé comenzó a andar, a gatear, y luego empieza a curiosear. Y ve las paredes y se encuentra con un enchufe, una clavija eléctrica, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? Luego a tocarlo. ¿Y qué hace la mamá? No, tú, no pongas tu dedo ahí. Y aún, no, tú. ¿Les pasó a ustedes? A mí me pasó. Claro que no queremos que nuestro niño le meta el dedo ahí. Es un mandamiento que como niños no entendíamos. Por supuesto que no entendíamos la electricidad. No comprendimos, a lo mejor lloramos cuando mamá nos pegó. ¿Y por qué me pegó? Es algo así similar. Nuestro Señor muchas veces nos dice, no. Y nosotros a lo mejor no comprendemos, no entendemos, o a lo mejor no creemos que está bien el mandamiento que se nos da. Pero tenemos que obedecerle, estamos obligados. Y hay que pensar aquí, hermanos, que el Señor siempre, siempre es justo. El Señor siempre, siempre es bueno. Siempre, siempre es santo y nos va a dar lo mejor para nosotros y lo mejor para su plan eterno, para nuestras vidas. Es por eso que David dice en el Salmo que leímos, el Salmo 19, sus mandamientos son rectos, alegran el corazón, alumbran los ojos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y la que destila del panal, y en guardarlos hay grande galardón. Y también pueden apuntar ahí Romanos 7:12, donde el apóstol Pablo escribe que el mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Y a lo que voy es, nunca le creas al diablo ni a ninguna otra persona, pero nunca le creas al diablo cuando te diga que los mandamientos de Dios son crueles, que los mandamientos de Dios son limitantes. Los mandamientos de Dios son injustos, te dice el diablo. Así comenzó todo nuestro problema en el mundo y en el universo. El diablo le dijo a Eva, en otras palabras, no es exactamente lo que le dijo, ustedes pueden leer la historia en Génesis 3, pero el diablo en otras palabras le dijo a Eva, el mandamiento que no comas de este fruto es injusto. El mandamiento de Dios Que no comas de este fruto. Es cruel. No es un buen mandamiento, Eva. No te preocupes. Si lo desobedeces, te va a ir bien. Es más, Eva, si tú comes de ese fruto, vas a tener más conocimiento. Vas a tener el conocimiento de Dios. En otras palabras, el diablo le dijo a Eva, Dios es malo. Y es injusto. Y es cruel. Hoy mismo, agosto del 2023, en nuestros días, el diablo te dice a ti, a través del mundo, a través de las películas, a través de las novelas, y unos padres me dijeron, ya a través de las caricaturas, te dice lo mismo, Dios es cruel, tú haz lo que tú quieras. La llamada educación moderna nos dice, mira, haz lo que tú quieras, lo que te guste a ti. Ahora tienes más derechos. Ahora la llamada ciencia, tú tienes más libertad, tú exprésate. No nos dicen así, pero como el diablo a Eva, al último es lo mismo, nos están diciendo, los mandamientos de Dios son anticuados. Los mandamientos de Dios son crueles. Son primitivos. Son limitantes. No, hermanas, niños, jóvenes de la iglesia, el Señor es santo, es justo, es bueno. Sus mandamientos siempre son santos, justos y buenos, y son eternos. Nunca son anticuados. Nunca. Nunca se me va a olvidar, a mí estaba en un restaurante, ya no existe lo que era el BH ahí, que está abandonado ya ese restaurante ahí, pero nunca se me va a olvidar, estaba con una persona, estuvo asistiendo a la iglesia, a esta iglesia por un tiempo, y dejó de asistir. Y estuve platicando con esta persona por unos problemas en su familia y unos problemas de su vida. Y yo le dije, bueno, esto es lo que el Señor dice. Y no lo pude creer cuando me contestó, bueno, eso es lo que el Señor dijo, pero eso es anticuado. Ya no tenemos que creer eso. Hermanos, los mandamientos de Dios a veces no los vamos a creer, no los vamos a entender, pero los mandamientos de Dios siempre son buenos para nosotros, para nuestras familias y sobre todo para su plan eterno, que es lo que cuenta. Ahora, ya sabemos qué significa la palabra mandamientos, pero ¿cuáles son los mandamientos del Señor aquí? Cuando Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿a qué mandamiento se refiere? Bueno, en el último sermón sobre este versículo, y van ya varios sermones sobre este texto, en el último sermón aprendimos que Cristo es Dios. Por eso es lo que dice en los versículos anteriores, en Juan 14. Cristo es Dios. El Hijo de Dios con H mayúscula. Y si yo fuera el editor de la Biblia, lo pusiera con H mayúscula y con H con letras de oro. Los mandamientos del Señor entonces son los mandamientos de Dios, valga la redundancia. Y ahí automáticamente nuestro cerebro cristiano debe de pensar entonces, si los mandamientos del Señor son los mandamientos de Dios, entonces cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él se refiere a los 10 mandamientos, si son los mandamientos de Dios. Y por cierto, quiero que vean en sus Biblias Hechos capítulo 20, perdón, Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, y vean lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Éxodo capítulo 20. A lo mejor no lo había notado, que Éxodo capítulo 20 y el versículo 6 es lo mismo que Juan capítulo 14 y el versículo 15. Y es la misma persona, la misma autoridad, el mismo Señor que nos dice esto. Éxodo capítulo 20 y el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo mismo exactamente. Los 10 mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento son válidos, son vigentes para el Nuevo Testamento. Él lo repitió. En el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos son repetidos por nuestro Señor Jesucristo o sus apóstoles. Nuestro hermano Samuel acaba de terminar el estudio de los 10 mandamientos, así que ya saben de qué se tratan. Aquí tan solamente les recuerdo que los 10 mandamientos resumen todos los mandamientos del Señor. Es decir, cada regla, cada obligación de la Biblia, de alguna manera tiene que ver con uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son resúmenes de todos los mandamientos de Dios. Y el punto aquí en nuestro texto es que el Señor no añadió a los 10 mandamientos. Son los mismos mandamientos de Dios. Él no canceló ninguno de los mandamientos. Él dijo en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que Cristo hizo precisamente, por ejemplo, en el Sermón del Monte, no fue abrogar el mandamiento, no matarás. Todo lo contrario, lo que Él hizo es explicarnos qué significa realmente el mandamiento, no matarás. Porque en ese tiempo, los fariseos, los escribas, los abogados de ese tiempo, ellos pensaban, no matarás significa, bueno, no voy a agarrar un cuchillo y voy a matar a mi esposa, o no voy a agarrar un palo y voy a matar a mi esposo. Y es lo que decían ellos. Que se trataba de algo literalmente, de matar a alguien. Pero nuestro Señor Jesucristo nos explica en el Sermón del Monte. Véanlo con sus propios ojos. Mateo 5:21. Mateo 5:21. Nunca, nunca digan a sus amigos, el hermano Paco dijo, ustedes mejor digan, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice. Mateo capítulo 5 y el versículo 21. Mateo 5:21. El Sermón del Monte. También conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo entonces explicó, no matarás, no tan solamente significa no acuchillar, no matarás significa también no estarás enojado con tu hermano, no estarás enojada con tu esposo, no estarás enojado con tu esposo. Nuestro Señor Jesucristo se va a la raíz de matar a alguien, el odio, el enojo. Pero también nos dice y nos explica, no matarás significa no insultar, no blasfemar, no decir malas palabras, no decirle burro a tu hermano, en otras palabras. Esto va contra el mandamiento. Entonces, definitivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, si me aman, guarden mis mandamientos, Él se refiere a los mandamientos de Dios interpretados correctamente, de acuerdo a su intención divina. Busqué en el internet cuántos mandamientos hay en la Biblia y descubrí que los judíos han sumado todos los mandamientos del Antiguo Testamento varias veces, exactamente. Y descubrieron que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. 613. Unos cristianos, sumaron todos los mandamientos del Nuevo Testamento. Descubrieron 1050. 1050 mandamientos en el Nuevo Testamento. Estos mandamientos son los mandamientos directos. Entonces, a estos hay que añadirles los mandamientos indirectos o por intención. Por ejemplo, aquí los mandamientos a no enojarse y no odiar. Son muchos mandamientos. No vamos a leer todos los mandamientos de la Biblia, pero tan solamente quiero que escuchen algunos ejemplos de los mandamientos prácticos del Señor incluidos en nuestro texto. Cuando el Señor nos dice en Juan capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Él nos dice, no sean chismosos. No les voy a dar la cita, pero si quieren la cita me avisan y con mucho gusto se las doy. Nuestro Señor Jesucristo nos manda, no sean chismosas. Incluye el mandamiento, no seas perezoso. Incluye el mandamiento, reconcíliate con tu hermano. Haz todo lo posible porque se arrepienta. No forniquen, no adulteren. Sean castos, puras, vírgenes. Oren en secreto. Oren sin cesar. No se afanen. No tengan ansiedad. No tengan temor. Ayuden a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Hagan discípulos de Cristo. Vayan a todas las naciones. Propaguen el evangelio por todo el mundo. El mandamiento a bautizarse. Participar de la Santa Cena se incluye aquí. Por supuesto, el mandamiento, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Respeten a sus maridos, obedezcan a sus padres, obedezcan a sus patrones. Otro mandamiento muy práctico, cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia, que es idolatría. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hablen siempre con gracia, para que sepan cómo deben de responder a cada uno. Amonesten a los ociosos, animen a los desanimados, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Si amamos al Señor, tenemos que cumplir con estos mandamientos y con todos los mandamientos de la Biblia. Pero vamos a suponer que hago un examen teológico. Como les hago un examen a los que quieren ser bautizados en esta iglesia, hago un examen para saber más o menos cómo están en su conocimiento de la Biblia, en su teología. Vamos a suponer que estamos en este examen. Y hago la pregunta, ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahora, la verdad que que esta pregunta tiene tres respuestas posibles. La primera respuesta es contestar según Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento según Éxodo capítulo 20? En la lista de los 10 mandamientos también está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. En Éxodo capítulo 20 tenemos estas palabras como el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Otra respuesta puede ser, el primer mandamiento, según nuestro Señor Jesucristo, cuando contestó a los escribas y fariseos y les comentó sobre cuál es el primer mandamiento, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tenemos que cumplir ese mandamiento. Tenemos que cumplir el mandamiento de Éxodo, capítulo 1, primero de los 10 mandamientos. Pero yo les digo que la mejor respuesta está en Primera de Juan. Si quieren verla con sus propios ojos y para que vean qué es lo que quiero decir con esto. En Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 23. Este es tu mandamiento. El mandamiento por excelencia. El primer mandamiento para usted esta noche, antes de que salga de las puertas, le pido, le ruego que considere si está obedeciendo este gran mandamiento. Y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, tu creador, el que te hizo, el que te da el aire para respirar en estos momentos. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El gran mandamiento de Dios para ti esa tarde. Dios mediante, después terminaremos este sermón, pero concluyo con dos reflexiones, dos pensamientos. Cuando Cristo nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no nos manda algo de lo más pesado, de lo más difícil, de lo más peligroso? Él no nos dice, si me aman, congregación de la colonia El Llano, agosto del 2023, si me aman, entonces vayan a Corea del Norte, prediquen el Evangelio en Corea del Norte y mueran de hambre y sed en una prisión allí. No nos dice eso, no nos manda eso. Estoy seguro que cada uno de nosotros, si somos cristianos, estaríamos dispuestos a hacerlo. Por amor, pensamos, si el Señor quiere que yo haga eso, lo voy a hacer. Por amor a Él. Voy a morir de hambre y sed en una prisión en Corea del Norte. Por amor a mi Creador y mi Salvador. Estoy dispuesto. Sé que Él me dará la gracia, la fortaleza, la paciencia para hacerlo, si es lo que Él quiere que yo haga. Pero el Señor no nos pide eso. No nos pide algo tan difícil, tan pesado, tan peligroso. Lo que Él nos pide es que guardemos sus mandamientos, que son justos, buenos, santos, sabios. Otro pensamiento. Ninguno de nosotros puede guardar todos los mandamientos del Señor. Ninguno de nosotros puede guardar todos los mandamientos del Señor. Ni un solo día. En palabra, en acción o en pensamiento. Todos fallamos, de alguna manera, con los mandamientos del Señor todos los días. Y me atrevo a decir, todas las horas de nuestras vidas fallamos. No cumplimos como deberíamos de cumplir, ni siquiera con el primer mandamiento de amar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestra mente. Fallamos. Soy el primero en levantar la mano y decir, yo fallo ante los mandamientos del Señor. ¿Quién de nosotros va a decir, yo no fallo? Lean Romanos 7, el apóstol Pablo confiesa, es donde dice él, el mandamiento de Dios es justo, es bueno. Pero es el apóstol Pablo hablando, Yo muchas veces no hago lo que debería de hacer. No lo hago. Y lo que no debería hacer, lo hago. Miserable de mí. Y cada cristiano, si es honesto, transparente, sincero, va a decir lo mismo. Es cierto, fallamos. Ninguno puede guardar todos los mandamientos del Señor. Ninguno. Todos pecamos, desobedecemos. Lo bueno. Y ese es el pensamiento, la reflexión. Lo bueno es que podemos confesar nuestros pecados a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Niños, jóvenes, adultos, cristianos. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Te aconsejo todas las noches que duermas, que te acuestes pensando, confesando tus pecados a Dios. Dándole gracias, por supuesto, por la vida, las bendiciones. Pero también confesando, Señor, no te he amado, no he cumplido todo. Y el Señor es fiel y justo. A mí me gusta pensar en ese versículo pensando que a lo mejor yo no soy fiel y yo no soy justo. Pero Dios sí, Él es fiel y justo. Y lo mejor de esto, lo más glorioso de esto, es que al final no seremos recibidos por Dios porque cumplimos con sus mandamientos. No serás recibida por Dios porque cumpliste con sus mandamientos. Seremos recibidos porque Cristo, nuestro representante, nuestro sustituto, cumplió con todos los mandamientos de Dios, desde el principio hasta el final. Seremos recibidos en gloria por la gráfica perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por su vida perfecta. Es por eso que tenemos la Navidad. Se han puesto a pensar, ¿por qué no fue que Cristo se apareció a los 33 años y fue a la cruz y lo crucificaron y murió por nuestros pecados y así nos salvó? ¿Por qué tuvo que nacer como bebé? ¿Por qué? Porque tuvo que vivir como bebé, como niño, como joven, como adulto, una vida perfecta. Bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios, para cumplirnos en nuestro lugar, como nuestro representante, como nuestro sustituto. Y eso es lo que nos salva. La vida de Cristo está acreditada a nuestra vida. Su justicia es nuestra justicia. Su obediencia es nuestra obediencia. Hay tiempo, no está en el sermón, ni en el bosquejo, ni en mi memoria estaba, pero vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A veces que me preguntan, ¿y lo que dijiste estaba ya escrito? Lo que dijiste ya lo habías pensado. Pues, dije, la mayoría de lo que digo ya estaba pensado y escrito, pero hay veces que hay versículos o pensamientos que se me dan hasta que estoy en el púlpito. Y muchas veces es lo que más se nos edifica, ¿verdad? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así que, por la desobediencia de un hombre... Niños, ¿quién desobedeció por primera vez? ¿Cuál fue el hombre que desobedeció y nos tumbó a todos? ¿Cómo se llamaba? Adán. Adán. Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor. Es por eso que vamos a ser recibidos en gloria. No se trata de que nosotros cumplimos a la perfección en pensamiento, en palabra, en acción, los mandamientos de Dios, pero que Cristo cumplió a la perfección en cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento. Él fue perfecto. Y seremos recibidos por Cristo, por supuesto, porque Él murió castigado por nuestras desobediencias a los mandamientos. Él pagó todo el castigo de la justicia de Dios que merecíamos nosotros. Todo el castigo que merecíamos. Por eso la cruz es tan importante como la Navidad. Por la cruz se cumple el plan de redención de Dios, de perdonarnos todos los pecados y así justificarnos. Justificados pues por la fe, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces, volviendo a nuestro texto, por eso debemos amarlo más y obedecerlo más para gloria de Dios Padre. Oremos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí lo oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oh Señor, aplica estas palabras, estas peticiones a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, que esta semana de una manera especial podamos pensar, meditar en nuestro amor por Cristo nuestro Señor, tanto que le debemos, tanto que estamos obligados. Te pedimos, Señor, que le amemos más como iglesia, que anhelemos, tengamos ese afecto por Él, nuestro gran Salvador. Él se merece toda la gloria. Inyecta estas verdades, estas promesas a nuestros corazones, sobre todo la del Evangelio, esas buenas noticias, que es por Cristo, por su perfección, que nosotros podemos llegar a ti. Bendito sea Él, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando el último himno.